Les bendecimos y los dejo con el pastor Omar Herrera, nuestro gran amigo.
Gracias. Muy bien, muchísimas gracias una vez más por su atención. Ahí los pastores nos contaron de que esta reunión es excepcional, no hay habitualmente programación o actividad entre semana o principalmente el día miércoles. Por eso para nosotros es, por un lado, un honor y por otro lado también una enorme responsabilidad, porque ciertamente han tenido cosas importantes que hacer y las han dejado para atenderlas después, con la expectativa de venir y de recibir medianamente una instrucción, una palabra de inspiración. Así que estamos con temor y con temblor, de modo que cuando se vayan de aquí salgan diciendo: valió la pena dejar nuestro programa y venirnos excepcionalmente al templo. Finalmente, o al fin y al cabo, nunca es una pérdida de tiempo cuando uno se sienta a los pies de la palabra del Señor. Siempre es una buena oportunidad para crecer, para ser inspirados, y mucho más todavía con lo referido a los asuntos del matrimonio, de la familia, de los hijos. Definitivamente no es un tema con el que uno pierde un tiempo, por el contrario, sino que uno enriquece su experiencia y con la expectativa, y allí aparece nuestra fe, de que los principios que el Señor nos da ciertamente son garantizados por Él. Y si uno se anima a obedecer y a ponerlos en práctica, definitivamente el Señor nos va a bendecir. Quisiera, antes de entrar en mi tema, ampliar un poco lo que el pastor compartió con ustedes. Lo que pasa es que ya en el año 2003 escribimos nuestro primer libro, y este definitivamente es un libro distinto a todos, porque surge de la experiencia pastoral y de estar tanto tiempo, casi 30 años, interactuando con las personas. Y nos dimos cuenta que la mayoría de las personas puede decir qué es lo que le duele, pero reconoce no saber cómo quitarse el dolor. Es decir, tengo problemas en mi matrimonio, ¿qué hago para poder superarlos? Tengo un hijo con una rebeldía increíble, no sé qué hacer con él. Es decir, de 10 seres humanos, 7, 8 pueden decir y describir lo que les pasa, pero no todos pueden decir qué hacer para poder superar eso que les pasa. Y compactamos un grupo de 12 cosas que los cristianos, los hermanos, los seres humanos plantean como dificultad para superar. Y nos decidimos por los primeros 4. Los miedos es el primer tema. Nunca pensé que había tanto para decir acerca de los miedos. Es más, de 10 que están aquí, 7 a 8 de ustedes tienen sueños que no han cumplido porque no han resuelto algunos miedos. Miedo, una cosa es horror, otra cosa es terror, otra cosa es pánico. Miedo es un mecanismo de defensa, pero también es poder paralizante. ¿Qué son los miedos? ¿Cuáles son los que me afectan a mí? ¿Y qué puedo hacer para superarlos? Lo segundo, la muerte y el duelo. Nacemos para vivir, nos enseñan a vivir, pero no nos enseñan a morir. Prácticamente de 10 que estemos aquí, la estadística indica que 8 a 9 no saben cómo enfrentar el proceso de la muerte. Y cuando la muerte no es anunciada por edad o por enfermedades largas o traumáticas, la muerte entra en casa sin pedir permiso, se lleva un familiar querido, los que quedan vivos no sabemos qué hacer. Entonces escribimos este punto fundamental acerca de la posición bíblica de la muerte, cómo enfrentar la muerte, cómo procesar el duelo. Todos tenemos a alguien que está experimentando este dolor, y ciertamente hay una riqueza enorme en este capítulo sobre la muerte y el duelo. Tercero, la autoestima. Esta es una sociedad que está organizada para darle valor a la exterioridad de las personas. Valemos por lo que mostramos por fuera. Color de piel, estatura, medidas perfectas, la autoestima. Todos ustedes antes de venir aquí pasaron frente al espejo. Y todos dijeron algo de lo que ese espejo traidor les devolvió como imagen. Bien, ahora es increíble cómo inclusive los cristianos sufrimos de una autoestima dañada. no saludable, enferma. No somos el pecado que cometimos aquella vez, no somos lo que hicieron con nosotros. De hecho, la autoestima a veces es vista en la iglesia como una especie de vanidad camuflada, de espiritualidad. Y nada es más fuerte en la Biblia que la enseñanza de la Escritura acerca de aprender a amarnos a nosotros mismos. Allí hay unos principios que ciertamente van a cooperar para poder sanar tu autoestima. Y la segunda, o la estima es personal, la cuarta, perdón, y la última, la violencia en el marco del matrimonio y la familia. Para todo matrimonio, familia que vino hoy aquí, les recomendamos la lectura de este libro y principalmente de ese tópico y de ese punto. ¿Qué es la violencia? ¿De dónde procede la violencia? ¿Cómo es vivir con un violento? ¿Cómo puedo dejar de ser una víctima de la violencia? El maltrato físico es nada al lado del maltrato emocional que marca a la persona de por vida y la condena a vivir una injusticia a todas luces injusta. Ciertamente, uno de los libros más didácticos que hemos podido producir, lo traemos con muchísimo amor para ofrecérselos a ustedes, de modo que si lo lleva, obviamente esperamos sean bendecidos, y como siempre decimos, ustedes nos bendicen porque gracias a estos libros nuestra hija Agustina se está preparando en su preparación ministerial allí en los Estados Unidos. Es más, que me crea que no lo trajimos para llevárnoslos, llévese uno en 200 y compre el segundo en 150 si está seguro que se lo va a obsequiar a alguien que realmente necesita. Solo hay 50 ejemplares y será un placer compartir entonces esta bendición con ustedes. De antemano, muchas gracias por su aprecio al valorar este esfuerzo. Muy bien, nos vamos con la segunda parte de la noche. Quiero abordar un tema que me parece fundamental en esta oportunidad y en este instante, y el tema es una pregunta, y es esta: ¿se puede tener una familia feliz? ¿Se puede tener una familia feliz? Aplaudo a los que dijeron que sí. Los que no la tenemos, los aplaudimos a ellos. Le voy a agradecer su atención en los próximos minutos porque hay todo un tema acerca de esta pregunta, porque ciertamente no es el testimonio personal de muchísimas familias en nuestros países. ¿Se puede tener una familia feliz? En unos 45 a 50 minutos yo quiero compartir con ustedes algunos descubrimientos en la Escritura, pero principalmente, si podemos llamarlo de esta manera, quiero dirigir en estos minutos un breve estudio, un corto estudio del diseño familiar original y la relación que ese diseño tiene con Dios. Un breve estudio de lo que es el diseño familiar original y qué relación tiene ese diseño con la misma presencia de Dios. El libro de Génesis, en el capítulo 1, dice versículos 27 y 28 de la siguiente manera. Libro de Génesis, primer capítulo de la Biblia, versículos 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. ¿Se puede tener, y esta es la pregunta que va a quedar suelta en nuestros corazones en los próximos minutos, se puede tener una familia feliz? Hemos aprendido con 34 años de casados y muy felices con la Cristina, hemos aprendido de que tienen razón los estudiosos del fenómeno familiar cuando se refieren a la familia como un sistema. De hecho, y esto es correcto afirmarlo porque la sociedad, por lo menos no solamente la humana, sino prácticamente de los seres vivos, funciona, se moviliza, se relaciona a partir de sistemas. Lo que pasa es que nosotros no nos ponemos a pensar eso a cada minuto como para que lo tengamos bien fresco y bien claro. Pero todo en la sociedad funciona por sistemas. Hay un sistema político, hay un sistema deportivo, hay un sistema de salud, hay un sistema de gobierno, hay un sistema de tránsito, hay un sistema impositivo, tributario, financiero. Si nos quedamos quietos unos segundos y miramos todo el abanico de la sociedad, definitivamente concluimos y nos unimos a los estudiosos de la cosa de que es verdad, todo funciona por sistemas. Ahora bien, nos dimos cuenta con mi esposa de que el primer sistema más importante que rige la convivencia humana es el sistema familiar. El sistema familiar. Nos llegamos a esta conclusión no solo porque nacimos de familias de origen, de mi papá y de mi mamá, de su papá y de su mamá, sino que fuimos novios, después nos casamos, después tuvimos nuestros hijos y ahora tenemos nietos. Y parece ser que seguirán viniendo los nietos y se seguirá cumpliendo esta cosa de los sistemas familiares. Pero para entender qué estamos hablando cuando hablamos de sistemas, porque bien y de modo magistral la pastora Cristina nos habló de los roles típicos, clásicos, bíblicos que rigen la conducta o el comportamiento de los integrantes de esta familia, lo que hacen los papás, lo que hacen sus hijos, ¿bien? Ahora bien, esos roles están encuadrados dentro de un sistema. Y de todas las definiciones que pudieran o que están a disposición de cualquiera de nosotros ahora que sin tener un diccionario de hoja de papel lo googlea y punto, y aparece una infinidad de definiciones, apareció una que me gustó, me agradó y dice, conjunto ordenado, esto es un sistema, un conjunto ordenado de normas, de procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo y o de una comunidad o colectividad, que es un sistema, un conjunto ordenado de normas, de reglas, de leyes, de procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo, de una colectividad. Entonces, en este sentido, la familia es un sistema. En este aspecto, cada familia es un conjunto de normas, de leyes, de conductas, de procedimiento que rigen la convivencia de cada uno de sus integrantes. A ver, ustedes y nosotros, los argentinos, ambos somos seres humanos. Diga qué bueno. No sé los de otras nacionalidades, pero usted y yo nos parecemos en que somos seres humanos. La grande, por eso a veces es ridículo y hasta una necedad hacer diferencia entre nosotros cuando más allá de donde vivamos o lo que poseamos, lo cierto es que todos somos y moriremos como seres humanos. Pero lo cierto también es que las costumbres, los actos, la convivencia de la sociedad mexicana no es la misma que la conducta, los actos de la sociedad argentina. Todos somos seres humanos, pero los sistemas donde nosotros, ustedes y nosotros vivimos son evidentemente muy distintos y muy diferentes. A ver, por ejemplo, en los años que hemos visitado México y nos hemos inclusive visitado en otros países y nos hemos encontrado con importantes comunidades de hermanos mexicanos, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que los mexicanos les gusta el buen comer. O sea, y hemos descubierto que tienen como mínimo 3 comidas fuertes en el día, 3. Y en algunos sectores del país donde hemos estado, porque lo vivimos en carne propia, tienen hasta 4 comidas fuertes como país, como México. A ver, me llevaron en una ciudad en este país, en algún estado, y me dijeron, vamos a pasar por usted para ir a almorzar. El código de convivencia argentino dice que almorzar es a la 1 de la tarde. Y yo le digo, bueno, lo espero para la una. Y él me dijo, no, para lonchar no, para almorzar. Le digo, no entiendo, ¿sí? Yo lo voy a pasar por usted tipo 8 de la mañana. ¿Cómo va a pasar a las 8 de la mañana a comer la comida que yo como a la 1 de la tarde? Entonces, llegamos a ese pequeño restaurante, me senté, se sentaron, y ellos pidieron comida de la que yo pido a la 1 de la tarde, pero a las 8 y media de la mañana. Un caldo, pedazos de carne, papas caliente, unos rollitos que después supe que eran como flautas, unas pastas verdes, unos picantes, que Dios y la Virgen los ayude con los picantes, y como si fuera poco, un vaso gigante de chocolate caliente. Ahora, el sistema argentino dice que a las 8:30 de la mañana, de 10 argentinos, 15 solo toman un mate o dos, un café pequeño, algún dulce y nada más. En Argentina, 8:30, eso significa que es engañar el estómago. Nuestra comida más importante del día es a la 1 de la tarde. El país para su almuerzo. Así que estos hermanos, estas personas, se comieron todo el caldo, se tocaron todas las flautas, no me entendieron, se comieron todo el anexo y se tomaron el chocolate frío. Yo los miré, yo dije, ¿a qué hora explota la mesa? Sin embargo, no los vi sufrir. Y cuando me dejan en el hotel, me dicen, pasamos por usted a la 1:30 o 2, ¿le queda bien? Le digo, ¿para qué? Bueno, para el lunch. Yo, pero acabamos de matarnos con esa comida. No, pero usted tiene que estar fuerte porque esta noche predica. Así que me di cuenta que en México la comida no te invitan a comer, te agreden con la comida. Ni que le cuento el chile, ¿bien? Eso es otra cosa que es descomunal y asombrosa y solamente cae con ustedes. Entonces, son distintos, somos humanos, claro, pero hay distintos, como estamos diciendo a nivel de definición, hay distintas normas, distintos procedimientos que regulan la convivencia, el funcionamiento de un grupo, una colectividad. Por eso, ninguno de ustedes queda desencajado con esto que estoy tratando de decirles. Es más, el que queda desencajado es uno, si no entiende que esto funciona por sistemas. Me estoy explicando, por sistemas. Por ejemplo, si ustedes van a mi país, aunque seas hombre o seas mujer, te van a saludar dándote la mano y te van a dar un beso. Eso es un código cultural, es un sistema propio de nuestro país. Usted, hombre, llega a mi país, otro hombre te estrechará la mano bien fuerte y te dará un beso, aquí. Aclaro, para que no te asustes, ¿bien? Pero allí, mi país es un país de gente que se da besos. Nadie dice nada, nadie sospecha nada, porque es propio de nuestras normas de colectividad. Y eso rige. Es más, si hay entre amigos, no le doy un beso, me pregunta, ¿te pasa algo? No. ¿Pero por qué? No, porque no me saludaste bien. O sea, para nosotros está incluido en nuestro aparato circulatorio de que un beso tiene que ver con un aprecio. ¿Me están escuchando? Entonces, ahora, yo no he visto eso que sea así acá. Por primera vez fue a algún país, más al norte de acá, un amigo mexicano, le doy la mano, lo aprieto, lo traigo para darle mi beso. Y ahí le salió el raspadito de la cuerda vocal. ¿Qué pasó? Y yo quedé con medio metro de boca para darle nada, pastor. Le digo, ¿cómo es eso de? No, pero quería saludarlo. ¿Pero qué es esto de andar dándose besos entre los hombres? Yo no entendía que ustedes tienen códigos de convivencia, normas. Es un sistema. Distinto es en Argentina, y vaya por los distintos países, en todos hay seres humanos, pero todos funcionan distinto porque tienen distintos acuerdos sociales para funcionar como sociedad. Mire esto ahora. Miramos este espectáculo en esta noche y sacamos exactamente la misma conclusión. Aquí hay hombres, aquí hay mujeres. El sistema familiar de los que estoy viendo aquí funciona con un papá, una mamá y con hijos. Si yo miro, estoy seguro que el papá es hombre, por las dudas ahora conviene aclarar. Estoy seguro que el papá es hombre, sexo masculino, la esposa es mujer, sexo femenino y tienen hijos. Bien, ahora, uno es Vázquez, otro es Pérez, otro es Smith, el otro es Jaime, pero siempre tienen los mismos protagonistas, un papá, una mamá y todos los hijos que pudieron tener. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los López, los Vázquez y los Pérez? Es que López, Vázquez y Pérez son tres sistemas de familia totalmente distintos. Bien, totalmente diferentes el uno del otro. Y eso es algo que a veces nos vienen problemas a nuestra convivencia familiar porque no entendemos esa diferencia. Hay una cosa muy insensata de parte del ser humano y es tratar de hacer que todas las personas encajen en la misma forma y que todos funcionen exactamente igual. Eso es literalmente imposible, ¿bien? Entonces, sistemas de familia donde sus protagonistas son siempre los mismos, pero regula su convivencia un conjunto de normas, de procedimientos que son diferentes en todas y en cada una de las familias. ¿Están conmigo? Por ejemplo, qué sé yo, a ver, en mi casa paterna, papá Arnoldo, siempre que llegaba a casa, él era constructor de edificios, llegaba a casa, se sentaba, mi mamá le ayudaba a sacarse sus botas grandotas que tenían y luego él iba al baño, se duchaba, se higienizaba y venía y mi mamá ya le tenía en la mesa la comida preferida, lo que ya habían quedado de que él le iba a comer ese día. Esa es una norma, esa es una exclusividad, es un rasgo de mi sistema familiar paterno, Herrera Pereira. ¿Me siguen? Ahora, yo era pequeño y mi papá nunca me dijo a mi hijo, cuando usted crezca, asegúrese que su esposa lo espere en casa, le saque los zapatos, le lave las patas y le ponga la comida en la mesa. Jamás mi papá me dijo semejante cosa. Pero yo me crié en ese sistema donde se valoraba eso. Yo sé que mi padre, me consta, jamás le gritó a mi madre, jamás la golpeó, ni la hizo creer que porque le ayudaba con los zapatos era la empleada de él. Jamás. Ahora bien, este hombre era bebé, era muchachito, era adolescente, se hizo joven, conoció a la Cristina y se casó con ella. Entonces yo un día llegué a mi casa, están aquí, ahora el nene se casó. Papá y mamá quedaron la suya, yo fui a mi casa. Llegué del trabajo, del banco, voy a entrar y la puerta está cerrada. Pasa 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, una hora, pasó una eternidad y la doña, aquí está ella, no estaba en mi casa. De pronto escucho dos voces riéndose y gritando, es la Cristina con la María Yáñez. Vienen los dos, venían de predicar en una casa, se había convertido gente, ellas felices y yo, ¿qué me importa que se convierta la gente? Cuando me mira, me dice, hola mi amor, y yo no respondo. María dice, me tengo que ir, ¿verdad? Sí, váyase. Y cuando se va, le dije, mire lo que le digo a ella, que sea la primera y última vez que yo llego a mi casa y mi mujer no me está esperando en casa. O sea, sistema Herrera Pereira, mis padres. Nunca me lo dijo, pero yo fui criado allí. Ahora, cuando se presentó la primera oportunidad, le exigí a mi esposa que nunca más yo llegara a mi casa y ella no me estuviera esperando. Con el dedito así le hice yo, así. Y ella me dijo así, ¿terminaste? Sí, ahí discutiendo afuera la puerta de la casita. Terminé. Y ella me dice, que sea la primera y última vez que me levantás el dedito y me lo das vuelta delante de los ojos así. Primera y última, porque la próxima se te cae a pedazo. Así le dijo al hombre de Dios esta atrevida. ¿Están acá? Y ahí tuvimos nuestra primer gran diferencia. ¿De qué era la diferencia? Había un esposo, había una esposa, una futura mamá, ¿no? Ya iba a venir Sebastián, futura mamá. Ahora, ¿dónde estaba la diferencia? En que aquel era un sistema y aquí estábamos construyendo nuestras propias formas de proceder que entenderíamos solamente ella y yo y en el futuro nuestros hijos. Eso es vital que lo entendamos. ¿Por qué? Porque no solo cada sistema familiar es distinto respecto de los otros, sino que no podemos olvidar tres conceptos claves respecto de esto. Número uno, todos los seres humanos venimos a un sistema familiar. Todos los que estamos aquí. A menos que usted se cayó de un plato volador de la última invasión alienígena y quedó acá y ¡pum!, apareció en un hospital hace 42 años, o que te cosecharon de una planta de mango o de aguacate o como se llame, a menos de una locura como esa, lo cierto es que todos los que estamos aquí arribamos, entramos al mundo en la cavidad, en el espacio de un sistema familiar. Por eso nadie es hijo de cualquiera. En Argentina hay una expresión para decir que la madre no se la conoce o era de mala reputación, es una hija de cualquiera. No existe semejante afirmación a menos que sea discriminatoria. Todos nacemos y entramos, somos venidos a un sistema. Ese sistema tiene unas particularidades. A veces es el ideal. Nació el bebé y hay un papá, hay una mamá, hay dos hermanitos, están los cuatro abuelitos, pero a veces el sistema carece de una de esas figuras. Es solamente la mamá que recibe a la criatura, el papá, no sé, lo buscan hasta con la Interpol y no aparece, no quiere reconocer al nene, entonces la mamá hace de papá y de mamá. A veces la mamá no puede, lo regala, lo entrega, no lo acepta, y son los abuelos los que toman a cargo la educación. A veces es una tía, a veces es un pariente, a veces el hermano mayor el que empieza a darle forma y a criar a esa criatura. Lejos de señalar esto como normal o no, lo cierto es que esto es reconocer que así son muchos sistemas. Posiblemente acabo de describir a alguno de ustedes que conoció a su papá y a su mamá. Otros no saben quién es su papá, otros dicen mis abuelos me criaron. Ahora, más allá de hablar puntualmente de eso, lo cierto es que ese es el sistema, el conjunto de normas, el conjunto de particularidades que comenzarán a regir tu formación como ser humano. Bien, entonces, etapa 1, venimos a un sistema. Etapa 2, en ese sistema somos formados en virtud de dos cosas, formados como personas y formados como ciudadanos. Todavía no estoy leyendo Biblia, pero esto es absolutamente bíblico. No somos, somos formados como personas. La expresión persona es familia directa de personalidad. La distinción que tenemos nosotros respecto de los animales es nuestra personalidad. Personalidad no es otra cosa que el conjunto de caracteres que hace que yo sea esa persona y por lo tanto no sea otra, aunque yo me llame como el otro se llama. No estoy complicado, ¿verdad? Entonces, en la familia comienzo a ser formado como persona, a desarrollar mi personalidad, el conjunto de características que hará que yo sea Omar Herrera, pero distinto a todos los Omar Herrera sobre la faz de la tierra, incluidos a mis hermanos que se crían juntamente conmigo en el mismo sistema familiar. Soy formado como persona. Y esto es fundamental que lo entiendas. Tu hijo es una persona, no es una cosa. Tu hijo es una persona, no es un accidente. Tu hijo es una persona, no es que no te cuidaste. Tu hijo es una persona, no es un descuido. Tu hijo no es, mire, tu hijo es persona, no está a la altura de la mascota, ni del perro, ni del loro australiano que tienes en casa. Bien, tu hijo es persona. Nacemos en un sistema y tenemos que venir al sistema porque ahí se supone que habrán alguna clase de maestros que nos irán formando como personas, nuestra personalidad. Y segundo, es en la familia donde somos formados como ciudadanos. Está comprobado, sin ir a la Biblia todavía, que por lo general ningún ser humano se queda en la casa de sus padres, sino más o menos promediando hasta los 25, 26 años. Esto es una lectura general. Hay otros, sí, que aman su cama, aman su televisor y aman todo lo de su casa, que ya llevan 45 años y no se quieren ir de la casa. Ese es otro tema. en todo caso, pero esto es en una lectura universal, por lo general, promedio, ese niño abandonará el sistema paterno entre los 23, 24, 25, 27, 28 años. Sin ser estrictos, simplemente descriptivos. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que pasó suficiente tiempo en el sistema paterno original, materno, para ser formado como persona, ahora ya sabe que es hombre y no es mujer, sabe que no es una mujer en envase de hombre, sabe qué significa la diferencia y sabe cuáles son algunas responsabilidades, no solo a nivel familia, sino que la familia es también un ensayo cuando salga a vivir a la gran familia de la sociedad. Entonces es en la familia donde teóricamente existen algunos maestros que en vivo y en directo durante 24 horas, 7 días a la semana y todos los años que esté allí, que le enseñan conducta social. Lo que pasa es que la mamá y el papá no tenemos eso en la cabeza, estoy formando un ciudadano. No. Lo cierto es que los que venimos hoy y leemos el fenómeno intrafamiliar, sabemos que esto funciona así. Por ejemplo, levántese temprano, hijo, no se acueste tan tarde. ¿Qué es eso? Le estamos enseñando disciplina y una buena gestión del tiempo. Bien, hay que estudiar, no se ande copiando de su compañero. Entonces, le vamos enseñando lecciones éticas, lecciones de moralidad y aún de espiritualidad mientras están en casa. Los seres humanos venimos a un sistema. Los seres humanos somos formados en el sistema y finalmente los seres humanos somos lanzados fuera del sistema para formar nuestro propio sistema familiar. ¿Está complicado? ¿Verdad que no? Entonces, así nos pasó a ella, a mí, y así le pasó a nuestros hijos y le seguirá pasando a todo el mundo. Así las cosas. La preocupación que tenemos no solo es que la familia como institución divina se esté cayendo, sino que se oigan tantos testimonios de que no se es feliz en la familia. Estoy planteando junto con la pastora esta segunda charla, conferencia, prédica, tortura, como usted lo quiera diagnosticar. Le estamos llamando, ¿puedo tener una familia feliz? Ya intenté definir qué es un sistema familiar. Y nuestra pastora Cristina nos dio una clase magistral de los roles de cada uno de sus integrantes. Ahora bien, la palabra clave es feliz, porque de todas las familias que están aquí, todas, absolutamente todas, quieren ser felices. ¿Verdad? Incluidos los mentirosos que no levantan la mano. Entonces, todos queremos ser felices. Pero oiga esto. Entonces, será fundamental que resolvamos ¿qué queremos decir para que hablemos el mismo idioma de qué, a qué nos referimos en cuanto a ser felices, felices, felicidad? Y de hecho, me agrada mucho esta expresión para felicidad. Felicidad no es otra cosa que estado de mi ánimo con el que yo disfruto aquello que he deseado. Estado del ánimo con el que se disfruta aquello que se desea. Por eso felicidad siempre no puede sino ser sinónimo de satisfacción, de alegría, de contento. ¿Bien? ¿Quién es alguien feliz? Alguien feliz es alguien que disfruta la obtención de algo que ha estado deseando hace un tiempo. ¿Bien? La felicidad no es solo una cosa empírica, pero lo cierto es que tiene que ver con eso. Felicidad, por lo general, está asociado a cosas, a la obtención de cosas. Y antes de que me juzgue de que felicidad no la dan las cosas y estamos completamente de acuerdo en ello, hay ciertas cosas distintas entre todas las cosas que hacen que yo defina felicidad. Por ejemplo, después de 33 años de casados, y después de habernos mudado 10 veces de casas, y no solo después de haber comprado nuestra casa propia, logramos con Cristina por primerísima vez tener nuestra propia parrilla para hacer asados a la argentina en el fondo del patio de nuestra casa. Usted dirá, pero ¿qué es felicidad para usted? Bueno, sistema argentino, es distinto. Bien, entonces, si usted va a Argentina, verá que de 10 casas, en 10 casas, hay alguna especie de parrilla en el patio del fondo. La gran parrilla construida de material o la de un tambor cortado por la mitad y meterle unos choripanes ahí. Ahora, cuando llegó ese día que inauguramos nuestra propia parrilla, nada de un tambor por la mitad, parrilla construida que, Dios mío, si usted la ve, me envidia, peca. Entonces hicimos el primer asado después de 33 años en nuestra propia parrilla. Está el fuego encendido, está la carne para entrar en la parrilla, mis hijos y el nieto saltando y corriendo en el patio del fondo, era verano, la Cristina preparando las ensaladas en la cocina, y cuando yo veo ese espectáculo, mi parrilla, mi familia, mi esposa, le digo a ella: mami, acabo de armar una nueva definición de felicidad. Y ella me dice: ¿cuál, papá? Esto, tener mi propia parrilla, que mis hijos sean felices, que verte preparar tu comida en paz y saber que no tengo una línea de acreedores ahí afuera que me estén reclamando la legitimidad con la que me gané mi dinero para hacer esto que nos da esta felicidad. ¿Me explico? Entonces, no es cosas, es mi familia con algunas cosas. Es un estado de ánimo que me llena de satisfacción, que me llena de alegría. Entonces, a una familia feliz la entendemos como una experiencia de esos seres humanos que la integran, que por cuanto se disfrutan con intensidad y con variedad, el resultado es una alegría y un contentamiento únicos. Para una familia feliz, su felicidad no depende de lo que tienen, sino de lo que ellos son y lo que cada uno de sus integrantes significa para el otro. Una familia feliz no es aquella que los 7 hijos le piden un iPhone y él hipoteca hasta la córnea con tal de darle su iPhone a los nenes. Entonces, ¿tiene feliz a los nenes? No. Lo que tiene es que estás cultivando los más orgullosos mortales que jamás pudieran parir a la vida mañana. Entonces, felicidad familiar no es la satisfacción de un capricho respecto del otro, la de dar cosas materiales, sino es entender, y aquí va, felicidad como el amor que tengo a quienes son y cómo son y la maravilla de que estén vivos y estén conmigo. ¿Están acá? Un viejo refrán de supuesta sabiduría dice: contigo pan y cebolla. Es un modismo argentino que significa: para ser feliz contigo no necesito ni una mansión, ni una panadería, ni una plantación de verduras. Con que tenga un poquito de pan y una cebollita para calentar y comerla como ensalada, lo importante no es lo que tengo en lo material, lo importante es que te tengo a ti. Bien, ahora mire esto. ¿Dónde es que se produce la infelicidad familiar? No cuando tienen o cuando se les niega los que piden, sino cuando uno de los que son parte de ese pequeño sistema familiar o falta o por alguna razón se mantiene una distancia. ¿Esto qué significa entonces? ¿Hacia dónde vamos? Que el más importante sistema que rige la convivencia humana es el sistema familiar. Por eso es dable esperar que de ella surjan los mejores testimonios, o de felicidad o también de infelicidad. Si yo fuera un periodista y le preguntara a usted: ¿usted es feliz? Mire, si usted tuviera un BMW 0 kilómetro recién retirado de la agencia, lo tuvieras estacionado en tu casa, pero hace 3 meses que vienes peleándote con tu mujer, la respuesta será: y la verdad que no soy feliz. Y el periodista seguirá indagando: pero usted no tiene un auto, usted no tiene una mansión, usted no tiene un jacuzzi, sí, todo lo que quieras, pero estoy peleado con mi mujer. ¿Qué significa entonces? Que el sistema familiar está por encima del sistema automotor, del sistema inmobiliario. ¿Por qué? Porque según como yo esté viviendo mi vida en mi sistema familiar, tendré mi definición de felicidad o mi definición de infelicidad. Damas y caballeros, la vida y la calidad de la sociedad es directamente proporcional al ser y al existir de la familia, porque la persona por lo general será tal y como sea la familia en la que él fue criado. Tienen que haber aquí testimonios de algún marido que le dijo a la marida, bueno, si te gusta bien, después de todo así era mi abuelo y así era mi papá, y este soy yo. Me quiere como soy y si no quiere, bueno. ¿Qué estás haciendo? Apología de un sistema que ya no existe. Haciendo defensa de un sistema que le funcionó al abuelo, quizás le funcionó a tu padre, pero no tiene por qué funcionarte a ti. Entonces, la felicidad o la tristeza encuentran su justificación en cómo es y en cómo se viven las relaciones familiares. Bien, las relaciones familiares. Es más, si alguno de ustedes se peleó con su patrón en esta mañana y se vino enojado con él, pero al llegar a casa tuviste una discusión con tu esposa, porque ella te esperaba a las 6 y llegaste a las 6:07. Entonces te dijo, ahora vamos a llegar tarde a la conferencia. Y uno dice, bueno, de última, pero entiéndame, por favor, mi vida, mi amor, que mi vida, mi amor. Siempre repetir lo mismo, siempre llegando tarde. Eso sí, pero para tu partido al fútbol seguro que estás temprano. Y para tus amigotes seguro que vas, llegás hasta el otro día y acampás en la casa de ellos. Pero cuando se trata las cosas del Señor y se arma una discusión. En mi iglesia tenemos cristianos que vienen discutiendo en el auto al templo. En mi iglesia. Pero no sé, hay como una cosa en el aire, porque se bajan del auto y la sonrisa les atrapa el rostro. Y se bajan así tipo guasón de Batman, ¿vio? Y uno dice, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Termina el culto, se suben y arrancan la pelea, la ronda número 4, y se van discutiendo. Ahora, aunque te hayas peleado con tu patrón en esta mañana, si viniste discutiendo con tu mujer, no estás disfrutando la conferencia. ¿Por qué? Porque familia, señoras y señores, gracias a ella definimos si somos felices o pues si no lo somos. Son muchas las familias que dicen que no son felices y otros que dicen que quieren serlo, pero ¿cómo hago entonces para tener una familia feliz? La respuesta general tímida en los últimos 25 que me quedan es esta. Si quieres tener una familia feliz, volvamos a las bases, volvamos al diseño original. Y ahora viene la parte aburrida de todo esto, porque ahora este hombre se va a poner a hablar de Dios. Pero si usted tiene un auto Ford y no le está caminando, ¿a qué va a preguntarle a marca Chevrolet cómo funciona algo que creó otro? ¿Me explico? Si tu perro no está ladrando bien y qué sé yo, y tiene problemas de identidad y se cree un camello, ¿a qué va a hablar con el gerente de Walmart de los problemas de identidad de tu perro? Deberás mínimo ver a un veterinario. Es decir, el problema para aquel que sabe cómo se resuelve. Entonces, primer cosa que dejamos establecida es: familia, matrimonio, hijos, generaciones, no es un invento de la modernidad. Ni tampoco es un invento de otros que tienen el atrevimiento de dejar al verdadero creador de esto a un costado. Nadie discute el origen genuino de la familia como sistema y como institución, y todos terminamos, algunos pero felices y aplaudiendo, y otros a regañadientes terminan reconociendo que la familia como tal no pudo venir sino del mismo corazón de Dios. Ahora bien, hay algunos que no les gusta esta historia, porque el solo hecho de pensar de que Dios creó a Adán, como que no tenía nada que hacer y agarró un poco de barro y un poquito de agua y entró a darle forma y después le sopló en la nariz, encima la nariz está todo tapado, cómo le entra el aire para adentro, pero dice que la Biblia lo sopló y fue el hombre un ser viviente. Y después esta historieta, dicen otros burlándose de los que creemos esto, durmió al hombre para sacarle una costilla y de ahí armar una mujer. Por favor, es un cuento de niños. De última, el hombre no necesita que la mujer lo duerma para sacarle todo, ¿sí o no? De despierto nomás le saca tarjeta, le saca todo lo que quiere sacarle. Entonces, y algunos dicen, prefiero antes de esa ridícula historia de cómo aparecimos los hombres y de que después el hombre conoció a su mujer y de ahí vinieron los hijos, prefiero, y por ahí van con otras, bien, y otros hablan del el bing, bang, y una explosión terminó en unos procesos evolutivos, dando lo que usted y yo conocemos como sistema, el sol, la luna, satélites y hombres de aquí, mujeres por allá. Y otros hablan de algún monito que se quedó bajo un árbol y después se quedó arriba y otros procesos larguísimos. Y de hecho, de aquel simio venimos entonces nosotros. El otro día fui a un zoológico y me puse a hablar con mi antepasado. Y le charlé y le dije, pensar que somos parientes. Pensar de que yo, ¿cómo te llamas? Y tu señora, dio media vuelta, me mostró la cola y desapareció. Entonces, a veces digo, si usted cree que viene del mono, allá usted con su complejo. Pero nosotros creemos, de última, si lo quiere, en esta ridícula historia para algunos que dice que en el principio Dios creó todas las cosas, entre ellas esta bendita y maravillosa institución llamada matrimonio y familia. Así que, si queremos tener familias felices, sugiero, volvamos al diseño o preguntémosle al que la inventó, ¿cómo fue esto en su origen? Entonces, nos encontramos con textos como, de hecho, Génesis capítulo 1, y lo leímos recién, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Creó. Mi esposa hace una buena diferenciación en los vocablos hebreos que se usan allí en ese texto, porque cuando Dios habla de crear a Adán, habla de eso, de crear a partir de lo que no existe. Es Génesis 1:1, Bereshit bara, Elohim bara. Pero cuando habla de la mujer sacada de la costilla o del costado del hombre, no usa bará, no usa creó, sino que usa la expresión que traduce construir o darle forma. La mujer no fue creada de la nada, sino creada de lo que ya existía. Y el hombre sí que fue creado a partir de lo que nada. Dios diseñó, se le ocurrió, inventó y de la nada nos armó a nosotros. Así las cosas, varón y hembra los creó y los bendijo. Les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Capítulo 2 de Génesis, versículo 24, estos últimos 15 que me quedan, mañana hay que ir a trabajar, dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una, ¿cuántas carnes? Una sola carne. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Conoció a Adán a su mujer Eva, o sea, tuvieron relaciones sexuales, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aceleramos un poquitito esta revelación y lo que tengo aquí para ofrecer y poner a su consideración es lo que estamos llamando el orden creativo de Dios. Orden creativo, digan creativo. Menos mal que Dios no es como yo, que aunque soy un tanto de planificar y como bien me describió mi amada esposa, hablo por puntos, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, eso no significa que yo sea un modelo de la planificación. Si soy ser humano, tiendo a ser improvisado, ¿bien? Tendemos a no tener paciencia con las cosas que tienen que ver con los planes o la planificación. Somos animales de la ansiedad. Esto de 1, 2, 3, 4, la mentalidad anglosajona dice que es distinta a la nuestra en este sentido. Y si usted anduvo dando vueltas por alguna sociedad anglo, descubrirá que son un poquito diferentes a nosotros, ni por rubio ni ojo celeste, sino por una cosa, que han hecho de la planificación un verdadero culto. Por ejemplo, en aquellos países no entran a vivir a una casa, sino hasta que la casa está 100% terminada. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Bien, 100%. Van los bomberos, va todo el mundo, y está terminada. La otra mentalidad, la nuestra, hace que cuando tengamos cuatro paredes y un techo, ya es suficiente, nos metemos adentro. ¿Están aquí? A veces sin techo. En una casa, en un templo. Pastor, el templo nuestro, cuando ustedes vayan a Argentina, el templo oficial nuestro nunca fue inaugurado, nunca. Y ya tiene como 41 años de vida. y le hemos cambiado piso, le hemos cambiado techo, o sea, nunca lo inauguramos. ¿Sabe por qué? Porque nunca nos gustó esto de planificar y de esperar tiempos. Siempre la ansiedad nos carcomió los huesos y nos metimos antes. Bien, entonces nos convertimos en promotores de gente que construye mientras va construyendo. Por eso en aquellas sociedades son 5 habitaciones, 5 se le hacen. Nosotros planificamos 4 y terminamos haciendo 8, porque en el camino, bueno, acá entran 2 paredes más, metámosle un baño de total para sentarse y ya. Están aquí. Dios no es improvisado, es un principio teológico fundamental. Dios es un Dios de planificación. Y cuando Dios creó, creó en función de un orden, en función de un plan. No creó primero lo para después, mejor, creemos otro. No creó una costilla dando vuelta y dijo, costilla, ven a mí, fórmate mujer. Y después le metió barrio y sopló y salió un Adán. Dios no empezó por el punto 3, sino que empezó por el primero. Parece una obviedad, pero a veces es exactamente lo que nosotros hacemos. No empezamos por el orden, ni tenemos paciencia para llevar adelante ciertos planes. Lo primero que Dios hizo, mira aquí por favor, para que haya un matrimonio de un hombre y una mujer, gracias al cual haya una familia y después hayan descendientes, o sea, llamados hijos, primero tiene que haber un hombre y una mujer. Y lo primero y fundamental es que no pueden ser lo mismo, porque un espermatozoide no se puede unir a otro espermatozoide y sale no sé qué cosa. Por el contrario, usted lo suelta a los dos y van a andar buscando algo, porque no tienen otra cosa en su ADN. Entonces, primero tengo que crear a los que van a dar a luz al próximo sistema que quiere establecer. Entonces dijo, creó a Dios a un hombre y creó a una mujer. La mujer, según definición de este predicador, no es más que la versión femenina de su hombre masculino. Entonces, en el orden creativo de Dios, primero crea un hombre, sexo masculino, y una mujer, sexo femenino. Y vale aclararlo porque en estos días, donde aparecen modas de toda clase, donde ahora aparecen unos líos de identidad y una de trabajo a psicólogos y psiquiatras como nunca, con asuntos de identidad, con géneros y demás. Para Dios la cosa está muy simple y no estoy haciendo apología de nada ni queriéndome pelear con todos los que promuevan esto. Lo que estoy diciendo es, leo la Biblia y Dios creó a un hombre y a una mujer. ¿Están aquí? Claro. Algunos dirán, pero eso es cuestión de religión. Ok. Si para usted, cuando le conviene, hablamos de hombre y de mujer creados por Dios, y cuando no le conviene, entonces es una cuestión de civilidad y no de, y es una cuestión de Biblia, y yo no quiero meter Biblia con mi vida, entonces ese es otro tema. Pero yo no puedo negar que el auto es Ford porque quieras tener un Chevrolet. El Ford seguirá existiendo, y si necesitas entender cómo funciona, tienes que verlo a su creador, a su inventor. Matrimonio, no lo inventó el Papa, ni un pastor, ni un evangelista, ni ningún movimiento contrario o a favor de, lo inventó Dios. ¿Y cómo lo inventa? Un hombre, sexo masculino, y una mujer, sexo femenino. Lo segundo que establece en este orden, primero creo los protagonistas. Número 2, ahora ordeno lo que ellos tienen que hacer. Y dice 3 cosas, multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra. Multiplíquense es, o sea, usted y ella, únanse de tal modo que aparezcan más adanitos y más evitas. ¿Está bien? Multiplíquense. O sea, no sean ustedes 2, sino que vengan y vengan y vengan. 2, 3. Segundo, perdón. Fructifiquen, o sea, muestren resultados. Aquí fructificar no es lo mismo que multiplicar. Fructificar es muestren sus frutos, muestren su ADN. Dios instaló desde el principio el deseo del ser humano de querer progresar, mostrar frutos. Y 3, pueblen, llenen la tierra. La única forma de llenar la tierra no era a través de un Facebook de miles de millones de seres humanos, sino era a través de hijos. Ustedes tengan todos los que pueden tener y criar, y estos 4 tengan más hijos y más hijos, así hasta que se llene todo el planeta. Primero crea un hombre y una mujer. Segundo, les ordena lo que tienen que hacer. Multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra. Tercero, le propicia al hombre que se una con su mujer y ordena cómo tienen que hacerlo. Tercero, bien, hombre y mujer. Función, multiplíquense, fructifiquen, llenen todo el planeta. Número 3, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? No es como quieras, ni es en respuesta a las hormonas, ni a la testosterona, no, 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 no. Esto es simple. La tercera orden es muy puntual. La forma es, ¿a qué? Únanse. ¿Y qué entiendo por unir? Dejará casa de padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire, por favor, la utilización de los verbos allí y de las conjugaciones de estos giros lingüísticos. ¿Bien? Deje la casa de papá y de mamá, no es odie al viejo y mande a freír tacos a su madre. No es peleese con los originales, no, no, no. Tendrá que dejar. Vivías con papá y mamá, literal, deberás dejar de vivir con ellos. Uno. Dos, te unirás. No es charlarás de cerca, no es tomarás un café. No, 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 te unirás. Así la expresión en su texto original significa te fundirás en uno. De modo que nadie pueda reconocer la diferencia. Serán tan uno que serán una sola carne. Y otra vez enfatiza la cantidad. No es varón, si dejas, según el país donde vivas, deja tu casa, únete a tu mujer la oficial y cuando bebes, únete a otras que andan por ahí. ¿Están aquí? De hecho, son cristianos los hombres que dicen que teniendo a su mujer oficial, también tienen algunos haciéndose los Latin lovers con otras mujeres por allí. Y usted le pregunta, ¿y por qué hiciste eso? Bueno, soy hombre. O sea, la testosterona marca el ritmo de la escritura. Según Dios, por eso siempre que hay un tercero hay problemas. No conozco una pareja de dos que esté feliz. Ella, Rosita, porque acaba de conocer al amante, a Juanita la pistolera. Ah, ella es tu amante, mi vida, que venga a cenar a casa. Ni en las telenovelas ocurre semejante barbaridad, porque esto es un proyecto de dos. Inclusive ni de tu papá, ni de tu mamá, ni la de la tuya, ni la del otro. Sino esto es de ustedes dos. Deje a papá y a mamá y una sea su mujer y sean uno. Y sean uno. Lo tercero, lo cuarto, número cuatro. Y con el último dejo este lugar antes que me dejen. Bien, el número cuatro. Establece cómo tiene que ser la relación. Cómo tiene que ser la relación que va a unir a este hombre con esta única mujer. De hecho, cuando Adán lo despiertan y descubre que tiene a esa mujer que salió de él, mire lo que dijo, mire su confesión. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esta será varona. Tremendo filósofo Adán. Si yo estaba ahí le preguntaba, ¿y por qué es varona? Porque del varón fue tomada, varón, varona. ¡Ah, gracias Adán! Está claro, ¿ve? O sea, no tiene otra categoría, no tiene. Yo no entiendo a estos que andan haciendo esfuerzos para tratar de asignarle a la mujer otro nivel por debajo del hombre. Y esa frase que cuando encuentra el que la acuñó, y si es cristiano está en el cielo, voy a estar tres eternidades pateándole la cabeza porque le arruinó la vida a miles de mujeres aquí. Esta frase dice así, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Fui con mi esposita, fuimos a la playa, por eso andamos color calamar. Porque usted tiene la playa acá a 2 metros, hermano, es un pecado que no vaya a la playa. Nosotros tenemos a 500 kilómetros. Encima nos pusieron un hotel y miramos, yo casi me muero tomando agua de mar, porque es una experiencia pero maravillosa. Y estábamos los dos en la playa y había un señor de algún lugar del planeta que estaba con un short cortito, todo bronceado y mostrando la panza de 8 meses acá, y su mujer con esos hábitos en la cabeza, vestida de negro, cubierta hasta las muñecas, asándose en vivo y en directo al solazo de las 3 de la tarde de estas áreas del planeta. Entonces, y nos pusimos, y ella y yo decíamos, pobre mujer. Y después dijimos, capaz que hasta lo disfruta. Y tenía unas ganas de decir, ¿por qué no se saca la ropa, mujer, y tires el agua? Él bañándose y ella sufriendo como una condenada. Es que hay sociedades y no solo están allá por Oriente, cerca del planeta Marte, también andan por aquí sus efectos, donde la mujer está para eso. ¿Bien? satisface al hombre cada vez que el hombre requiera de sus servicios. Cría hijo y tenga hijo. Lava platos, lava trastes, cambia pañales, da un pecho, da el otro, ya no sabe qué más dar. Eso es lo que tiene que hacer. Ella cancela sus sueños, no puede crecer, no puede progresar, quiere realizarse y no puede, porque hay una sociedad que le asigna algún lugar que Dios jamás asignó. En el diseño original, entonces, Adán dijo, la mujer no es otra cosa que una versión misma de mí mismo, varona. Y después aclaró y dijo, porque esta, ahora sí, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Ya con esto me voy despidiendo. Para Dios, el matrimonio, mire, qué interesante, hueso de hueso, sangre de sangre, es una relación única, integral, profunda, indivisible, inseparable y para siempre. Para Dios el matrimonio es para siempre. No es hasta que ella engorda. No es hasta que él le agarra un problema en una glándula. No es hasta que él mostró que tenía diabetes y no podía hacer tal cosa. No es hasta que. Para Dios el matrimonio es para siempre. Para Dios el matrimonio es irrompible. Irrompible desde su diseño es para siempre. Esto es mucho más que decir hasta que la muerte los separa. Porque en tanto no haya muerte, no hay justificación para romper lo que es irrompible. Esto es para siempre. Y cuando decimos irrompible, surge de esto: una sola carne es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es decir, separar un hueso de otro es doloroso. ¿Quieres separar los huesos de tu mano derecha del próximo huesito en tu antebrazo o en tu brazo? Si quieres hacerlo, hágalo. De última tiene 10 dedos, sáquese 5. Ni pida anestesia, solo vaya a su casa y dígale a su hijo mayor o al menor: hijo, me quiero separar esto porque no uso esta mano. Y dele una masa, dele un caño, dele lo que quiera y pegue, hijo. No existe un ser humano que le rompa los huesos y salte feliz como perro con dos colas. Porque la única forma de separar los huesos es quebrándolos. Y no hay quebradura que no sea dolorosa. ¿Están acá? Entonces, esto es algo que tienes que entender. Separar un hueso de otro duele. Solo se los puede separar si se los quiebra. Y aquí, por favor, si matrimonio es hueso de huesos, carne de sangre, sangre de sangre, si el matrimonio es irrompible, entonces significa que el día que te casaste, esto es para toda la vida. En vez de distanciarte, cada vez te pareces más al próximo hueso. Es una relación de intimidad, de profundidad, hasta que estén bien viejos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos, incluido matrimonios cristianos? Hay matrimonios que se separan. Y cuando se separan, ellos quieren que no les duela. Separe una papa de una zanahoria, separe una acelga de un aguacate, no sé si lo dije bien, separe un fettuccine de un raviol, separe un auto de una bicicleta. Y ¿sabes qué? Nadie se enterará que te duele. Sepárate en tu matrimonio y te va a doler, y en muchos casos es un dolor que te durará toda la vida. Y te lo estoy diciendo sin anestesia para que despiertes, porque jugamos y coqueteamos con la posibilidad de separarnos. Y me voy a ir a mi casa, y te voy a dejar y vas a ver. Entonces esto es como jugar con la muerte, jugar a la ruleta rusa y esperar que el único disparo no te dispare directo a la sien. Entonces usted tiene inclusive cristianos, se separan y dicen: pastor, yo si hubiera sabido que duele tanto, te lo avisé, cabezona, te lo avisé. Porque no puedes separar lo que es un hueso de otro y no querer que te duela. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios, el matrimonio, no se rompe. Por eso dijo la palabra del Señor: lo que unió Dios, no lo separe el hombre. ¿Y sabe qué? Hemos conjugado mal esa sentencia de Dios. ¿Por qué? Significa, si Dios unió esto, no aparezca uno que se atreva a romper lo que Dios diseñó como irrompible. Porque el matrimonio se puede romper. El anticipo de Dios es: si lo rompes, te va a doler, y la herida puede durarte toda la vida, y el estigma social puede marcarte por toda la vida. Tus nietos, tataranietos y tus próximas generaciones dirán: la abuela se separó del abuelo, el abuelo hizo aquello y de otro. ¿Por qué? Porque es sentencia que va implícita cuando yo rompo lo que el diseño original impide que yo rompa. Entonces, la próxima vez, hey, si usted, alguno de aquí, se quiere separar, aguante que termine la conferencia. Juega con otras cosas, pero no juegues con esto. Porque en el diseño original duele si yo voy contra eso. Entonces, dice la palabra, por lo tanto, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Es decir, advierte. ¿Y quiénes son los primeros hombres que no tienen que separar lo que se ha unido? No el vecino de la esquina ni un eventual amante de ella, sino los mismos que integran el matrimonio. No separen ustedes lo que Dios ha unido. Les alerté, esto es para toda la vida. Ella es la versión femenina tuya, es la varona respecto de usted, es hueso de tus huesos, es la sangre de tu mismo aparato circulatorio, esto es carne de tu propia piel. Entonces no puedes separar lo que es uno y esperar que no duela. Quinto, son siete y me siento. Luego de la unión de los esposos, recién estos se convertirán en padres. Primero unió a Adán y a Eva, multifíquense, llenen la tierra, ahí está tu versión femenina, carne de carne, hueso de hueso, sangre de sangre. Primero, una vez que los unió, recién entonces, conoció a Adán a Eva, tuvieron intimidad sexual, solo que este hebraísmo señala aquí el acto sexual no como una descarga para sacarse ganas, sino como un momento sumum, cumbre, pleno, donde el amor en su máxima definición se profundiza y no se define. Entonces, producto de eso, entre eso también está este resultado, que vinieron Caín y vinieron Abel. Entonces, Caín y Abel no llegaron antes, sino que llegaron después. Una vez que ellos se constituyeron como esposos, luego entonces fueron padres. Tremendo descubrimiento el que les estoy planteando. Primero es el matrimonio, luego de él resultará una familia que es familia cuando llegan los hijos. En el orden de Dios, y no quiero ofender a nadie, si alguna cosa que digo le afecta o le toca directamente, debo expresarlo como predicación, no como acusación. Aparte, yo no me levanté esta mañana y dije, voy a pelear con cuatro de los que vengan esta noche a la conferencia. Porque soy pastor y estoy consciente y ya está demostrado que hay muchísimas personas que cambian exactamente el orden. Cuando la muchacha dice, estoy embarazada, tiene dos posibles reacciones en su estado de ánimo. El primero, de felicidad. ¿Y cuándo la felicidad es plena? Primero, cuando constata la noticia de que está embarazada. Y segundo, está embarazada en el ámbito de su matrimonio. ¿Me hago entender? Ahora, el mismo embarazo, cuando no hay matrimonio, lo que tiene que ser una expresión de alegría, a veces de tristeza y de terror. Estoy embarazada. Y ahora cuando se entere mi papá y mi mamá y el pastor y la pastora y la tía Emilia y mi prima Roberta y esto y lo que van a decir, entonces lo que debe ser razón de celebración es motivo de pena y de llanto. De paso digo que aún esto el Señor lo sana. Pero estamos recordando el diseño original y con esto me voy antes que nos abandonen todos ustedes y se vayan. Pero lo cierto es que primero se es esposo, entonces después se es padre. ¿Por qué? Porque es en el ámbito del sistema familiar donde los niños llegan y tienen a un papá y una mamá que no solo los trajeron al mundo, sino que los comenzarán a formar como personas y como ciudadanos. ¿Bien? Así las cosas. Nacen los hijos. Y ya con esto, recta final, los hijos. Los hijos nacen con dos características genéticas indestructibles. Primero, nacen con similitud físico-psicológica. ¿Esto qué significa? Esto es una frase que inventé yo. Similitud física y psicológica. O sea, tiene que haber alguien acá que escuchó este testimonio. Qué lindo que la nena sacó los ojos de la mamá y no sacó la nariz del papá. Son similitudes físicas. Y también hay similitudes psicológicas. Por eso muchos nos han dicho, usted no puede negar que esos son sus hijos. Y no solo que no los niego, sino que la similitud física dice que son mis hijos. Pero también hay una similitud psicológica. Allí va, corrijo. Es decir, wow. sacó el carácter del padre. Míralo, míralo, es igual que la mamá. Mira cómo grita, así hace la, es igual que ella. ¿Me están siguiendo? Hasta se para igual, tiene similitudes. Él es calladito, como el papá. Habla como la mamá. Todos tenemos un testimonio así. Y segundo, los hijos tienen un apego afectivo integral que les durará toda la vida. Cuando son pequeños buscan a papá y a mamá. Cuando ya empiezan a caminar igual buscan a papá y a mamá. Cuando van a entrar a la preadolescencia están pegados a papá y a mamá. Cuando son adolescentes se siguen pegados afectivamente a papá y a mamá. Son jóvenes, cumplen 18 años, siguen pegados a papá y a mamá. Tienen 21 años, él ya es grande, tiene pelo, habla grueso, tiene novia, pero sigue apegado a papá y a mamá. Tienen 30, 35 años, 40 años, siguen apegados a papá y a mamá. Recién pasó una predicadora antes que yo y dijo, tiene 33 años mi hijo mayor y todavía le digo mi bebé. Y aquel es un grandote de 33 años que tiene apego todavía con su mamá. La única diferencia es que es más grande y ella no lo puede cargar en brazos todavía porque la aplasta. Y así seguirá. Yo cumplí años estando en los Estados Unidos. Soy esposo, soy padre y soy abuelo. Pero el 6 de mayo de este año sonó mi celular en Estados Unidos y es la voz de una señora. Y me dice, hola. Sí, aló. Le digo, hijo, mami, mi mamá. Me dice, mamá, mami, ¿qué pasó? No, ¿cómo que pasó, hijo? Hoy es su cumpleaños, le estoy llamando para darle un feliz cumpleaños a mi hijo. Gracias, mamá, no se hubiera molestado. No, pero ¿cómo va a ser una molestia? ¿Y cuántos cumple, hijo? Yo digo, 41, mamá, 41. Le dice, no me mienta, estoy viejita, pero yo sé cuándo te tuve. Voy a andar arriba a los 50 largo, me dijo. Sí, cumplí 56. Y me dio una ternura que me llamó mi mamá. Y me sentí como un bebé. Y soy padre, soy esposo y soy abuelo. Entonces, ahí están los hijos apegados a nosotros. Y esto es una noticia para alguien. Si usted pensaba que a los 18, 21 te lo sacabas de encima, olvídate, olvídate. Y tiene que ser así. Tiene que ser así. Entonces, los hijos, aún teniendo similitudes con sus padres, constituyen individualidades distintas, únicas e irrepetibles en su forma de ser y aún en lo que hagan más tarde para ganarse la vida. Caín era labrador de la tierra. Abel era pastor de ovejas. Ni uno mejor que el otro, definitivamente. Ni uno peor que el otro, simplemente distinto. Los hijos son unidades, si puedo hablar así, distintas respecto del otro, tienen el mismo apellido, los mismos gestos físicos y hasta psicológicos, pero son distintos, irrepetibles. Nunca más llamarás Lorena a la niña, hija tuya que llamas Lorena. Y aunque le pongas Lorena a otra hija, nunca será la misma. Son irrepetibles, son diferentes. Entonces, cuando papá y mamá hacen diferencias, uno porque es pastor de ovejas y el otro porque es un labrador de la tierra, a uno peor o otro mejor, eso genera estados de ánimos de encono dentro del corazón de los hijos. Entonces aparecen frases tan típicas como me quieren menos que, siempre quieren más a, siempre reciben más a, siempre escuchan a, nunca me escuchan a mí, hablan y aplauden más al otro, nunca me reconocen nada bueno que yo tenga. Acordate que yo también soy tu hijo, no solamente aquel es tu hijo o tu hija. Siempre todas las cosas buenas eran para y las obras eran para mí. ¿Sabes quiénes son esos testimonios de hijos que viven en casas que sus padres, y yo les doy el crédito que no creo que exista ningún padre que traiga hijos para dañarle la autoestima? Son errores, hasta a veces involuntarios, pero son dolorosísimos cuando hacemos diferencias en nuestros hijos. Caín, labrador de tierra. Abel, pastor de ovejas. Bien. Juancito, astrónomo. Pedrito, vende taquerías. Y Felicita, es doctora. Cada uno tiene lo suyo. Cada uno es distinto y cada uno tiene un valor por lo que en sí mismo, en lo que en sí mismo representa. Y finalmente, entonces, si podemos tener familias felices, nos vamos con el punto 7 del orden creativo del Señor. El 7 es realidad de un Dios creador. Dios siempre estuvo presente y acompañó lo que creó. Cuando los creó, Dios estuvo ahí. Cuando unió a Adán y a Eva, Dios estuvo ahí. Cuando vinieron sus hijos, Dios estuvo ahí. Cuando pecaron Adán y Eva y aún Caín mató a Abel, Dios no se borró, Dios estuvo allí y dejó que ellos ejercieran su propia responsabilidad, pero siempre Dios estuvo allí. Cuando pasó lo que pasó, siempre Dios estuvo allí. Adán lo sabía, Eva lo sabía. Ellos lo aceptaron, ellos lo practicaron para cuidar, para controlar, para llamar la atención, para bendecir. Dios siempre estuvo presente allí. Mi hermano, mi hermana, y con esto nos vamos. Mire, si usted no dijera, aquí por favor, y no es controversial lo que va a oír, si usted nunca dijera: Dios, yo te invito a que seas el habitante invisible de mi familia. Ve que esas son frases muy evangélicas, ¿no? Yo te pido, Señor, oh Cristo, ven por favor, entra a mi casa. Mire, si usted nunca dijera eso, nunca podría sacarte a Dios de en medio de tu familia. Si usted no fuera cristiano y usted fuera satanista y tu esposa fuera, no sé, gnóstica, de hecho, no podrías jamás hacer ni lograr que el inventor de la familia esté lejos de lo que inventó. A ver, ¿no has visto matrimonios no cristianos que funcionan mejor que matrimonios cristianos? Hay una especie de magia que flota en el aire que no resuelve la controversia. Cuando Dios inventa una institución llamada matrimonio y familia, todos aquellos humanos que sin saberlo o sabiendo ponen en práctica los principios universales por los cuales se debe regir el matrimonio y la familia, les va a ir bien. Luego tendrán la revelación cuando se convierten de que, wow, sin saber estábamos haciendo lo que Dios nos pedía. La gravedad del caso es cuando nosotros, teniendo revelación, no hacemos lo que tenemos que hacer. Bien nos lo dijo la pastora. Nosotros tenemos a favor que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que conocemos una realidad de un Dios siempre presente. Así que la exhortación de los predicadores en esta noche: si eres el jefe del hogar, eres el esposo, eres la cobertura, eres la provisión, eres el protector, eres el sacerdote de tu casa, no estamos diciéndote nada nuevo, ni me lo estoy diciendo a mí mismo. Estamos recordando lo que Dios ya inventó desde su origen. Entonces, si esto es así, nos queda solamente dos caminos: o lo ponemos en práctica, o, como dicen aquí, se le pegó esa frase a mi esposa, nos aventamos en esos principios. Comenzamos a vivir como Dios dijo que tenemos que vivir. ¿Se puede tener entonces una familia feliz? Sí y amén. Pero esto no es magia, esto no es así y la felicidad apareció por metro cuadrado y metro cúbico. Esto es una construcción de todos los días. Esto es un trabajo de paciencia, pero de cumplimiento de los principios que Dios ha planteado. ¿Se puede tener una familia feliz? Claro que sí. Volvamos al diseño original y empecemos a poner en práctica, contra toda onda y nueva ola que aparezca por allí, animémonos a ser juzgados como los retrógradas, como los Jurassic Park de una sociedad que se ha devenido una sociedad de primer mundo. Seamos anticuados a los ojos de ellos, sigamos siendo juzgados como castradores, legalistas y fundamentalistas. Simplemente sigamos viviendo los principios de Dios para lo que Dios diseñó y cómo Dios lo diseñó. El resultado, damas y caballeros, no puede ser otro que no sea esto: tener una familia feliz. Una familia feliz. Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio de estar en tu casa y por la bendición de haber venido. Me atrevo, Señor, a decir que lejos de los que han ministrado, hablado, dado conferencias, charla, prédica, lo real aquí es que tú has hablado. Que la Biblia se ha abierto y hemos dejado que saliera de ella sabiduría. Ahora, Señor, el desafío es muy simple y no es imposible de superarlo. Así las cosas, y habiendo sido informados de que no soy un simple procreador, sino que soy un padre, soy madre, tengo un rol, soy hijo, tengo un rol. Señor, no solo sabiendo lo que debo hacer.